Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024, Día de la Felicidad. No, qué felices, chavos. Comenzamos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Armando Hoyos no se han forizado. Rosicela Rodríguez informó que el 2018 al 2024 ha habido una disminución del 22% en el delito de homicidio doloso, considerado de alto impacto. ¡Guau! ¡Qué impacto! Rodríguez aseguró que febrero, el otrora mes del amor, fue el más violento en lo que va de este año al registrar 81 asesinatos diarios en promedio, todos culpa de Calderón. ¿Cuántos más, Felipe? ¿Cuántos más? En cuanto a la distribución de los asesinatos, la mitad se concentraron en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, mientras que el resto lo hicieron así improvisado. Ahí se va.
Este es el comparativo de homicidios, donde vemos muy claramente que desde el inicio de la administración a 2024 tenemos una reducción de homicidio doloso de 22%. Es importante, presidente, porque es la primera vez que llegamos a esta cifra de 22% menos de homicidios dolosos.
En tanto, el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, reconoció que a pesar del despliegue de 759 efectivos y 354 vehículos adicionales en 10 estados del país para reforzar la vigilancia en carreteras, el robo a transportistas aumentó 9.3% en marzo. ¡No! 76 personas y 35 carros por estado no resolvieron todo. Me están diciendo que hay más de 76 criminales en cada lugar. ¿Qué es esto? ¿Ciudad gótica? En otros asuntos de la mañanera, López Obrador informó que el general Luis Crescencio Sandoval instruyó a los mandos militares a no permitir novatadas, ya que no forman parte de los planes de adiestramiento del ejército, a pesar de que el himno dice claramente un chichi blanca, chichi roja en cada hijo te dio. Lo anterior luego de que 7 cadetes perdieran la vida en Ensenada durante una presunta novatada en la que fueron obligados a ingresar al mar a pesar de que la Capitanía de Puerto había decretado bandera roja por oleaje alto. Por su parte, el titular de la Sedena detalló que la investigación sigue en curso y que se les está brindando todo el apoyo, mucha luz y buenas vibras a los familiares de las víctimas.
En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, ¿no? El realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas. Esa es pues una falta por la parte militar, es desobediencia porque no se está apegando a lo que estrictamente está establecido.
En temas electorales, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, respondió a la encuesta de Reforma que la coloca 24 puntos por detrás de Claudia Sheinbaum.
Pues como tú. Ay, esas encuestas no me quitan el sueño. ¿Saben qué sí me lo quita? Un buen café, como este de Starbucks, que pedimos con el hashtag Xochitl2024. Gran iniciativa de la empresa. ¿Qué? ¿Cómo que no es oficial de Starbucks y que ahora nos van a demandar? ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue el idiota? ¿A mis hijos? Ah, no, entonces todo bien, todo chingón. Súbale, a la música. A tipos como tú, tiene nombre de persona buena. Claudia miente, ella me la pela. ¿Cómo que tampoco podemos usar esa canción? ¿Quién maneja esta pocilga?
Por último, pidió a los empresarios ponerse las pilas y le ayuden a hacer campaña.
Decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia, o combustóleo o energías limpias, o educación para el trabajo, o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos.
Posteriormente, sobre el video de la pelea de un integrante del equipo de Alito Moreno con alguien de su equipo de logística, dijo que se trató de testosterona sin control. Por su parte, sobre el tema de las desapariciones en México, Claudia Sheinbaum, demostrando que va a ponerle un segundo piso a la insensibilidad de López Obrador, dijo que prefiere proponer soluciones en lugar de criticar. Y no como las madres buscadoras que nomás se la pasan con que, ¡ay, regrésenme a mi hijo! ¡Ay, miren, esta pala! ¡Ay, no, no es una pala, es Claudia Sheinbaum! De gira por Tamaulipas, reconoció que las desapariciones actuales están más relacionadas con la delincuencia que con el Estado, como ocurría en las décadas de los 70 y 80. O sea, que le pidió a las familias de las víctimas reconocerle no ser la culpable directa. Por último, Sheinbaum anunció su intención de implementar un sistema de búsqueda basado en los datos de las fiscalías estatales.
Nosotros fuimos de los que diseñamos el esquema de búsqueda que ahora se está implementando a nivel nacional cuando estaba en la ciudad. Es un esquema de búsqueda que va desde las bases de datos hasta la búsqueda ya de una persona de manera física. Y es importante esto de las bases de datos porque es algo que nosotros vamos a desarrollar más.
Sobre la encuesta de Reforma que la pone a la cabeza, agradeció la opinión de los ciudadanos, pero también dio mérito al trabajo realizado por el presidente López Obrador, ya que sin él las cosas no serían tan maravillosas, los unicornios se habrían extinguido, México no estaría tan en paz y ella nunca hubiera sido candidata. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que su 8% en las encuestas es una buena señal. Y ya con el hecho de que crea que 8 es grande, sabemos todo lo que necesitamos saber sobre él. Después de dialogar con estudiantes del Ibero, Álvarez Máynez enfatizó que ha mostrado un crecimiento positivo en la percepción de la población en pocos días. Sin admitir que ha ganado más lástima que simpatía, confió en que este fenómeno continuará en ascenso en las próximas semanas, que cambiará el rumbo de la contienda presidencial y que invadirá Polonia. En más información, debido a que no existen condiciones de seguridad para que los militantes del PRI hagan campaña política en Jalisco, el partido decidió no postular candidatos en 7 municipios. Todos tibios, ni una muertecita aguantan. Sin embargo, otros 15 aspirantes que han sido amenazados se mantienen en la contienda electoral. En temas de estados, este martes en la Ciudad de México, un toro se metió al estacionamiento de la Universidad La Salle. Videos en redes sociales muestran al personal de la escuela intentando ahuyentarlo, pese a que el bovino les decía, solo quiero informes de la carrera en relaciones internacionales. En un comunicado, la escuela informó que se trató de un toro proveniente de un lienzo ubicado al lado del plantel, pero que en ningún momento se comprometió la seguridad de la comunidad ni del animal. Ya con título de prepa en su poder, el toro fue resguardado por sus dueños. En Veracruz, luego del reguero de descuartizados en casones de Herrera, Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García confirmó que fue por un ajuste de cuentas. Ah, bueno, menos mal que no fue por un tema de inseguridad. Al reportar la cifra mensual de víctimas por homicidio, dijo que la fiscalía ya identificó a los dos muertos originarios de Álamo y, como si los conociera, señaló que se dedicaban a la venta de droga.
La línea de investigación tiene que ver con este ajuste. Pensamos que es la respuesta que ahora el grupo que pretende operar en Tuxpan le responde a los que operan en Poza Rica. Es el área de Poza Rica y Cazones, y lo que se tiene es que la fiscalía nos informa, están identificadas las dos personas.
En Guerrero, el Congreso aprobó la destitución de la fiscal Ivette Lafe antes de la transición. Sandra Luz Valdovinos emitió una convocatoria para elegir a su reemplazo. Así es que si usted ya no quiere vivir, ponga atención porque esta es su oportunidad. La gobernadora Evelyn Salgado acusó a Valdovinos de incumplir con las evaluaciones de control de confianza y de no investigar casos de violencia de alto impacto. Y no es por defender a la fiscal, pero si el papá de la gobernadora es Félix Salgado Macedonio, por supuesto que supones que la investigación de crímenes no está entre las prioridades de la administración actual. Tras el asesinato de un alumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa por parte de la Policía Estatal, Evelyn Salgado pidió la renuncia a Valdovinos, sin embargo, esta se resistió e informó que seguiría en el cargo. Pero ya sabemos que cuando los Salgado escuchan no, interpretan hazlo por la fuerza. Ahora vamos a nuestra columna de opinión. El domingo se llevó a cabo el primer debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Para sorpresa de nadie, en el espacio donde debía discutirse la plataforma electoral de quienes aspiran a gobernar la capital, hubo en realidad acusaciones y ataques personales que dejaron en el olvido a las propuestas. Clara Brugada arremetió contra Santiago Taboada por sus presuntos vínculos con el cártel inmobiliario y la corrupción en la alcaldía Benito Juárez. Taboada contraatacó señalando las políticas fallidas de Morena y la tragedia de la línea 12 del metro, mientras que Salomón Chertorivsky atestiguaba el espectáculo comiendo palomitas. Los candidatos perdieron hora y media en discusiones vacías, pero yo no quiero perder la oportunidad de reflexionar sobre los retos que enfrentarán los aspirantes en caso de resultar electos el próximo 2 de junio. Primero, la inminente crisis hídrica. Durante años las autoridades hicieron caso omiso a las alertas de los científicos que advirtieron que la CDMX y otros estados vivirían sequías extremas. Además, el presupuesto federal destinado al cuidado y distribución del agua disminuyó un 32% en términos reales durante la última década. A la falta de inversión se le suma la falta de mantenimiento. En la Ciudad de México, el agua potable que se pierde como resultado de las innumerables fugas es equivalente al 40% del agua disponible. Garantizar el acceso al líquido vital con un plan de corto, mediano y largo plazo es la clave de la supervivencia de la ciudad. En segundo lugar, la seguridad. La persona que asume el gobierno de la capital heredará una ciudad con presuntamente menos casos de homicidios y secuestros en comparación con el sexenio pasado. Sin embargo, se enfrentará al desafío de frenar el aumento de los delitos sexuales y de género. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los mayores incrementos se han observado en delitos como el feminicidio y la violencia familiar, con el 25% y el 88% respectivamente. Las investigaciones por violación han aumentado un 92%, el abuso sexual un 85% y el acoso un 286%. ¿Qué nos proponen aparte de academias de policía o abrazos y no balazos? Sigue sin quedarnos claro. En tercer sitio, pero no menos importante, la movilidad urbana. La Ciudad de México ocupa el lugar 50 de 65 posibles en el Índice de Preparación para la Movilidad Urbana 2023 del Foro Económico Mundial. Este índice califica a 65 ciudades del mundo sobre el estado del transporte público, la movilidad sostenible de cara a los próximos 10 años, los efectos del cambio climático y las acciones realizadas para llegar al siguiente nivel de la movilidad. En el entendido de que el tiempo promedio de viaje de ida al trabajo en transporte en la zona metropolitana es de 71 minutos, se hace evidente que la ciudad tiene retos mayúsculos en la materia. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, contribuye con el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto y es su principal centro político, económico y cultural. Es una capital global cuyo crecimiento y estabilidad son claves para México, y los capitalinos merecemos más que una discusión que no estuvo a la altura. En información internacional, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos volvió a bloquear la ley de Texas 8 horas después de permitir su entrada en vigor. La ley SB4, que le da el poder a la policía de arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente, también conocida como la ley ¡Quieto, Prieto!, permite a los jueces de Texas ordenar a los migrantes indocumentados a que regresen a México como alternativa a la detención. El gobierno del presidente Joe Biden presentó demandas para anular esta ley, alegando que es una clara violación de la autoridad federal que perjudicaría las relaciones internacionales. En Brasil, la Policía Federal acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de asociación criminal y de falsificar sus propios datos de vacunación contra el COVID-19. La Corte publicó ayer la acusación según la cual Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija de 12 años y varios allegados se habían vacunado contra el coronavirus. Sí, de tantas cosas que podrían acusar al expresidente brasileño, lo procesan por falsificar su cartilla de vacunación. Por eso están a 60 grados, me cae. En Colombia, el gobierno invitó a negociar al Clan del Golfo, el mayor cártel de droga activo en el país. Y aquí sí me perdonan, pero por muy criminal que sea, no tienen por qué decirle así al señor dueño del clan. Hay que detener el slot shaming. El mandatario, Gustavo Petro, les propuso una negociación jurídica con la Fiscalía con el fin de terminar con sus negocios ilícitos, como el de los migrantes, la extorsión y el tráfico de droga, y mejor quedarse sin nada. No, pues qué ofertón. El Clan del Golfo tiene en sus filas aproximadamente 9.000 integrantes, entre los que hay soldados, administradores e incluso políticos. ¡Ah, miren! Igual que su tocayo de acá. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que el planeta está al límite según los últimos datos sobre la crisis climática. ¡Vaya! Por lo menos una buena noticia hoy. Ya no hay que preocuparnos por quién será la próxima presidenta de México. ¡Sí! Durante la presentación de los datos de la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra, Suiza, Guterres pidió a los líderes de los países que acaten urgentemente acciones radicales para evitar lo peor. Guterres achacó el caos climático a la contaminación y recomendó combatirla poniendo fin a la era de los combustibles fósiles, impulsando la transición energética, a lo que el gobierno de México respondió destinando presupuesto para 7 refinerías nuevas y una fábrica que no más se dedica a quemar llantas. En España, el exfutbolista brasileño Dani Alves saldrá de prisión en libertad condicional tras pagar una fianza de 1 millón de euros después de que el Tribunal de la Audiencia de Barcelona lo sentenciara el 22 de febrero a 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual. Los magistrados manifestaron su preocupación por un posible riesgo de fuga y, por ende, impusieron medidas cautelares para evitar que abandone el país. Entre ellas, se le exige presentarse semanalmente ante la Audiencia de Barcelona, entregar sus pasaportes brasileño y español, y se le prohíbe acercarse a menos de 1 kilómetro de su víctima o comunicarse con ella de cualquier manera. Y pues ya como cosa suya que no viola a nadie más. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily Diario. Sí, pero oigan, no se pierdan hoy la Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí, por favor, vaya a seguirme a Instagram, Twitter, TikTok, a todas las redes sociales. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.